Opositores en Cuba afirman que el régimen tiene diseñado un plan para buscar confundir y amedrentar posibles asistentes a las manifestaciones de noviembre. Pastores de varias provincias de Cuba respaldan la marcha cívica por el cambio planeada para el día 20. Estados Unidos afirma que el gobierno cubano sigue intimidando a quienes busquen expresarse pacíficamente. Varios senadores demócratas de Estados Unidos critican al presidente del gobierno español por no compartir la estrategia de Washington hacia Cuba. Los mandatarios de Estados Unidos y China buscan reunirse virtualmente antes de fin de año para establecer un nuevo diálogo con base a temas comunes. Empresarios colombianos piden al régimen de Venezuela no politizar la reapertura de la frontera. Y la OTAN alerta las implicaciones a la seguridad de la alianza y las democracias, el comportamiento de China y Rusia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 27 grados a esta hora en La Habana. Bienvenidos a la emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Aquí vamos. La ola de citaciones policiales a los miembros de la sociedad civil que planean en Cuba la marcha cívica por el cambio llegó al principal promotor de la misma. En entrevista con nuestro colega Amado Gil, el dramaturgo Junior García afirmó que la seguridad del Estado tiene diseñado un plan para confundir y amedrentar.
Desde que se anunció oficialmente en La Habana que el próximo 20 de noviembre se llevará a cabo una marcha contra la violencia del gobierno y por el cambio en Cuba, marcha que ya se organiza en decenas de ciudades de distintas provincias, son varios los activistas que han sido interrogados y amenazados por la seguridad del Estado. Incluso en Santiago de Cuba arrestaron al activista que llevaba la notificación de la marcha al gobierno local. En Palma Soriano la policía política rompió la carta para que no fuera entregada. Pues ahora le tocó al principal promotor de las marchas, el dramaturgo y creador de la plataforma Archipiélago, Junior García, que fue llevado a un interrogatorio en la tarde del miércoles.
A mí lo único que se me dijo es que todavía no se ha tomado una decisión y que estas decisiones que han ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió en Santiago de Cuba con Palma Soriano y con la persona también que fue a entregar en Santiago y que lo detuvieron antes de poder entregar las cartas, en Palma Soriano rompieron la carta delante de la persona y la detuvieron. Es decir, la respuesta lo que me dijeron a mí es que no es una respuesta oficial. O sea, el gobierno aún no ha dado una respuesta oficial. ¿Pero qué podemos saber si nos dicen una cosa a unos y otra a otros?
Y eso es lo que está denunciando García, que las diferencias en los tratos y en lo que se dice en cada interrogatorio es un plan elaborado por la contrainteligencia cubana.
Es decir, están jugando también a confundirnos, a que nos dividamos, a que tengamos diferentes ideas, a que entremos en pánico, a que también sembremos el pánico en los nuevos que puedan sumarse. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a firmar si se están llevando preso a la gente que firma. Entonces esto es muy complicado y no podemos caer en ese juego del miedo, del temor, de la desesperanza. Hay que, yo creo, que asumir una posición firme en ese sentido.
Junior García restó importancia al interrogatorio, a la represión y fue más allá.
Lo que estamos haciendo es legítimo, legítimo, más allá de lo que digan en un interrogatorio, o de lo que diga un perfil anónimo, o lo que diga Cuba Debate. Eso no es una respuesta oficial. Tomar un poquito de autoestima, es decir, ok, yo no tengo armas, yo no tengo tribunales, yo no tengo a la policía ni al ejército, pero yo soy un ciudadano. Y si somos muchos los ciudadanos que llegamos a una decisión, entonces tenemos poder.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Pinar del Río, firmante de la convocatoria para la marcha pacífica, también denunciaron que han sido amenazados por las autoridades. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Otras dos notificaciones acerca de la marcha cívica por el cambio convocada en Cuba para el 20 de noviembre fueron entregadas a las autoridades en la localidad de Consolación del Sur y la comunidad Antonio Briones Montoto, ambas en Pinar del Río. Precisamente desde el poblado Briones Montoto, en la cabecera provincial, el activista Alexeis Blanco dijo a Radio Martí que el documento fue rechazado por el presidente del Consejo Popular.
El delegado de la comunidad Briones Montoto, Pinar del Río, Daniel Rojas Silva, él me rechaza, me dice, yo sé a lo que tú vienes, yo no te voy a recibir ninguna carta, yo voy a salir como el primero, como soldado, a impedir que tú salgas ese día.
Según Blanco, algunos firmantes han sido citados por agentes policiales.
Ayer mismo, el mayor Esteban, de la seguridad del Estado, junto con el chino en ese sector, estuvo en un edificio citando a uno de los firmantes de la carta. Entonces, después siguieron citando a otros muchachos, todos amenazados, y todavía parte de en esa lista de personas que ellos están citando.
Otro documento con 9 firmas fue entregado este miércoles en la localidad de Consolación del Sur, también en Pinar del Río, según nos afirmó Yaima Díaz, una de las firmantes.
Sí, se logró entregar, se le entregó a la muchacha que atiende a la población y ella inmediatamente que nosotros salimos, salió, dijo que la iba a entregar en manos del mismo intendente, que fue recibido, ella no lo firmó, pero que sí la iba a entregar bajo su palabra.
Díaz nos señaló que hasta el momento no ha sido citada por la policía, pero sí ha sido presionada en su centro de trabajo.
Bueno, por la policía no, por mi centro laboral sí.
En salud pública.
Esta semana, 2 activistas se entregaron en la sede del gobierno provincial de Pinar del Río otra carta de notificación. También los ayuntamientos de La Habana, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara, Holguín y Nuevitas en Camagüey han recibido notificaciones formales acerca de la manifestación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los pastores cristianos también de varias provincias de Cuba expresaron su respaldo a la marcha cívica por el cambio para el 20 de noviembre. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Líderes de iglesias cristianas dentro del país manifestaron su apoyo a la marcha cívica por el cambio en Cuba, convocada por la sociedad civil para el próximo 20 de noviembre. En El Cristo, provincia de Santiago de Cuba, el líder del Ministerio Evangélico Pentecostal, el pastor Jorge Luis Pérez, manifestó su apoyo a la convocatoria.
Aquí en Cuba no tenemos garantía constitucional ni derecho de ningún tipo. Salir a la calle es una libertad que todo ser humano tiene. Nosotros como iglesia creemos que es un derecho y un deber. Y después está constituido así en la constitución fallida que tenemos de que nosotros podemos manifestar. Nosotros estamos a favor de la justicia, a favor de que se acabe este malvivir y esta desgracia que tenemos en Cuba.
En Chaparra, donde vive el líder histórico de la Iglesia Bautista Beriana de Cuba, el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, este señaló.
Después de 62 años de sufrimiento, es legítimo que el pueblo cubano pueda comunicar su deseo de libertad, su deseo de disfrutar de derechos humanos.
Desde La Habana, el líder de la Alianza Cristiana de Cuba, el pastor Manuel Alberto Morejón, advirtió que libremente el que lo desee en su congregación participará en la marcha.
Ya está comunicado para toda la congregación mía y los pastores, de que todo aquel que vaya a ir, cada cual desde su casa, desde donde quiera que estén, que puedan salir el día 20 de noviembre a unirnos con los que puedan llegar a el punto de concentración para la manifestación. Esa es la posición de nosotros.
El apóstol Alain Toledano, líder de la Iglesia de Manuel en la ciudad de Santiago de Cuba, expresó que ellos participarán en el evento del 20N.
La Iglesia de Manuel, como los diferentes concilios en Cuba, estamos a favor de la libertad y a favor de aquellos que quieren un cambio para nuestra nación.
Manuel Cecilio Ramos, pastor evangélico en Santiago de Cuba, nos dijo.
Salir a la calle y reclamar nuestro derecho de cambio, de libertad, seamos pastores o no, es algo bonito, algo especial. Saldremos y haremos cambio, derecho.
Y desde Victoria de las Tunas, el pastor Mario Jorge Travieso, líder del Ministerio Evangélico Internacional Viento Recio, concluyó.
En primer lugar, estamos de acuerdo que la gente salga a la calle, defienda un derecho humano, libertad. Eso es lo que quiere el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Santa Clara también tiene eco esta noticia porque está tratando de intimidar a los firmantes de la carta para la realización de este encuentro el 20 de noviembre. Yolanda Huerga.
La policía política en Santa Clara detuvo y trató de intimidar a Víctor Arias Ruiz, uno de los firmantes de la notificación a las autoridades de la marcha del 20 de noviembre en el territorio villaclareño. El joven fue arrestado al salir de su vivienda en la noche del miércoles por 2 agentes de civil que no mostraron identificación y lo trasladaron en un auto policial a la unidad de instrucción penal de la localidad, donde fue interrogado por un oficial de la seguridad del estado.
Me dijeron que ellos tienen pruebas suficientes para meterme preso, que pueden quitarme a mis hijos, que me están dando una oportunidad, que lo que va a pasar el 20 de noviembre no es legítima, que yo no tengo derecho a participar, que si voy me van a meter preso inmediatamente. Todo se movía por simple hecho de que soy uno de los que firmó la carta comunicándole al gobierno cubano de que se haría la marcha. Realmente tengo miedo por mí, por mi familia. familia, dejar bien claro que no pertenezco a ningún grupo de oposición, soy un cubano que quiere exigir y que se le escuche lo que exige.
Ruiz no es el único signatario de la misiva que ha padecido represalias en Villa Clara.
Han publicado videos míos manipulados con imágenes montadas sobre las manifestaciones del 11 de julio y haciendo creer que yo estaba incitando al desorden público.
Dijo Lady Laura Hernández, miembro del Movimiento de Defensores de los Animales en Cuba.
20 de noviembre, todo el mundo para la calle.
El ejercicio cívico ha sido informado a los mandos en 7 provincias: Pinar del Río, La Habana, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey y Guantánamo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos ha afirmado este jueves que el gobierno de Cuba sigue intimidando a los cubanos para que no se expresen pacíficamente. Así se ha pronunciado el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, a través de Twitter. El funcionario escribió que, después de condenar inicialmente a muchos manifestantes del 11 de julio a meses de detención y multas, ahora las autoridades cubanas intentan condenar a algunos de los más de 500 detenidos a apenas de entre 6 y 12 años. El mensaje concluye con la etiqueta numeral Presos por qué, la cual ha sido utilizada desde principios de septiembre por el gobierno del presidente Joe Biden en una campaña para llamar la atención sobre los presos políticos en Cuba. Atravesamos el océano, llegamos a España. Allí el gobierno dijo que invitará a la fiesta de la Hispanidad en su embajada en La Habana y las autoridades cubanas a la sociedad civil también. El reporte llega desde Madrid. Michel Suárez nos amplía.
Fuentes autorizadas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijeron a Radio Televisión Martí que entre los invitados del 12 de octubre estarán autoridades, diplomáticos españoles residentes en Cuba y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, la diplomacia española declinó aclarar el alcance del término sociedad civil, ya que numerosas organizaciones oficialistas se consideran como tales. Un debate similar se produjo a principios de año en la Unión Europea, cuando se demostró que Bruselas solo dialogaba con organizaciones autorizadas por el régimen de La Habana y discriminaba a los grupos y activistas independientes. Desde la oposición, el Partido Popular Español exigió al gobierno socialcomunista que invite a los disidentes a la embajada, dijo Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales.
Pues la propuesta del Partido Popular es que las embajadas de España, en el día de nuestra fiesta nacional, en el Día de la Hispanidad, abran sus puertas a todos los demócratas, a todos los luchadores por la libertad, en los países especialmente donde lo están pasando mal, como es Cuba, como es Venezuela, como es Nicaragua.
El Partido Popular, que ahora preside Pablo Casado, presentará una propuesta al Congreso para exigir un gesto hacia los demócratas cubanos, a pesar de que durante el gobierno del conservador Mariano Rajoy se dejó de invitar a disidentes cubanos a este tipo de celebraciones.
Nosotros sabemos lo importante que es darles voz y darles legitimidad, que es lo que no les da el régimen castrista. Y eso es lo que nos hubiera gustado que el gobierno de Sánchez se atreviese a hacer.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
...27 grados en La Habana, intervalos nubosos, no llueve, hay vientos soplando a 13 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un débil centro de bajas presiones se ha estado desarrollando al norte del grupo de las Bahamas y a unos 150 kilómetros al este de las costas de Georgia. Está provocando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero la fuerte corriente del aire superior no parecen favorables para el desarrollo de este sistema en los próximos días, mientras se mueve entre el norte y el nordeste, rumbo a las costas de las Carolinas, donde se esperan lluvias intensas y vientos rachosos, aunque la presencia cercana de un sistema frontal no parece colaborar para el surgimiento de una nueva depresión tropical en el área durante el fin de semana. Para Cuba hay condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:15 en Noticias de Venezuela. Empresarios de Colombia están pidiendo no politizar la reapertura de la frontera con Venezuela. El presidente Duque, por su parte, exige que no se preste para favorecer al narcotráfico. Manuel Arias Naranjo nos habla desde Bogotá.
Aun cuando la frontera entre Colombia y Venezuela no ha tenido una efectiva reapertura, pese al retiro de los contenedores que bloqueaban los puentes internacionales, los empresarios en Norte de Santander hicieron un llamado a los gobiernos de ambos países para que no busquen réditos políticos y se piense en la población y el comercio de cada lado de la frontera, como lo aseguró María Eugenia Martínez, presidenta del Gremio de Distribuidores de Combustible en Cúcuta.
Nosotros pedimos que esto esté alejado de la politización. No utilicen los pueblos para eso. Miren la gente como sufre, tiene que utilizar las trochas para ellos poder cruzar las fronteras. Es una vergüenza. Eso no debe tener tintes políticos ni nada de eso.
Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró el llamado a una reapertura ordenada y segura de la frontera y exigió al gobierno de Nicolás Maduro que este proceso no se preste para favorecer delitos como el narcotráfico.
Requerimos que en esta zona de frontera no haya connivencia, también como la que hemos visto por parte de la dictadura en Venezuela, para auspiciar el tráfico de drogas y otra criminalidad multinacional.
El presidente Iván Duque puso en funcionamiento en Cúcuta un comando de las fuerzas militares especializado para atender la zona de frontera con Venezuela y encabezó los actos conmemorativos del Bicentenario de la Constitución de Cúcuta. En este acto, por medio de un video, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció el apoyo colombiano a los migrantes venezolanos, pero no se pronunció respecto a la reapertura de la frontera. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a poco más de un mes para que Venezuela celebre elecciones de carácter regional y municipal, la eurodiputada socialista que liderará la misión de observación electoral, Isabel Santos, considera que los próximos comicios, en los cuales finalmente también participará la oposición, representan una puerta de diálogo.
Voy con total apertura de espíritu a ver lo que va a ocurrir. Estaré muy atenta a todo lo que ocurra, a todo momento en Venezuela, como es evidente, y voy con este estado de espíritu, que es una misión que puede apuntar mejoramientos, a introducir reformas a hacer para futuros actos electorales, y puede abrir una puerta de diálogo entre todos los actores políticos, para que todos pongan aquello que es más importante, es la vida de los venezolanos y la vida del país. En este momento todos tenemos que pensar que por encima de los intereses de cada uno hay los intereses de los venezolanos y del país. Y esto es una oportunidad para encontrar una solución basada, como te he dicho ya, basada en los principios democráticos para resolver los problemas que el país está viviendo.
Y a las 10:19 hablemos de Estados Unidos, porque los presidentes de Estados Unidos y China podrían reunirse a finales de año para establecer un diálogo en base a una agenda de temas comunes. Desde Washington, Yoconda Tapia.
Representantes de alto nivel de los gobiernos de Estados Unidos y China reunidos en Zúrich para conversar sobre las crecientes tensiones entre ambos países anticiparon la posibilidad de una reunión virtual de trabajo antes de fin de año entre los líderes de ambas naciones. El acuerdo para una reunión de líderes más formal se produjo luego de que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, se reuniera el miércoles con el principal asesor de política exterior de China, Yang Jiechi, y aunque los detalles de la reunión aún deben establecerse, la pregunta surgió durante la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca, y la secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo: hay un acuerdo para continuar el diálogo a un nivel muy alto, y seguimos creyendo que el compromiso a nivel de líder es una parte importante de nuestro esfuerzo por gestionar responsablemente la competencia con China, especialmente dada la fusión del poder en el liderazgo chino, dijo. Sobre la reunión en Zurich, la Casa Blanca explicó que el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, enfatizó en su diálogo con el principal asesor de política exterior de China, Yang Jiechi, la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación, además de expresarle preocupación por lo que se califica como las recientes provocaciones militares de China contra Taiwán, los abusos a los derechos humanos contra las minorías étnicas y los esfuerzos de Beijing para aplastar a los defensores de la democracia en Hong Kong. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la bancada mayoritaria demócrata y la minoría republicana del Congreso finalmente alcanzaron un acuerdo a corto plazo, hasta diciembre, para aumentar hasta esa fecha el techo de la deuda de los Estados Unidos. Jacopo Luzzi amplía.
Los líderes demócratas y republicanos del Senado anunciaron este jueves que finalmente lograron un acuerdo temporal para elevar el techo de la deuda nacional, evitando por ahora la amenaza de un primer impago de la deuda pública a 11 días de la fecha límite.
Hemos llegado a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda hasta principios de diciembre.
El acuerdo aumentaría el límite de deuda legal en $480 mil millones y sería suficiente para permitir que el gobierno continúe pidiendo préstamos hasta el 3 de diciembre. El anuncio llegó después de que Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, se retractó parcialmente de su rechazo a permitir que tal aumento avanzara.
El camino que han aceptado nuestros colegas demócratas evitará al pueblo estadounidense cualquier crisis a corto plazo, al tiempo que definitivamente se resolverá la excusa de la mayoría de que no tuvo tiempo para abordar el límite de la deuda a través del proceso de reconciliación 304.
Mitch McConnell habla de un proceso presupuestario arcano y lento para elevar el techo de la deuda hasta el próximo año, algo que los republicanos piden que los demócratas utilicen para resolver el estancamiento partidista sobre la deuda, que sigue adelante y que probablemente presentará la misma situación también el primer viernes de diciembre. Esta fecha es también el día en que la financiación del gobierno expirará y llevaría a un cierre del gobierno si el Congreso no aprueba una nueva legislación de gastos a tiempo. Pero los demócratas esperan que casi dos meses más les den espacio para encontrar soluciones y concentrarse en finalizar y promulgar la mayor parte de la agenda nacional del presidente Joe Biden. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El gobierno de los Estados Unidos apoya impulsar el requerimiento de estar vacunado en empresas y organismos federales. José Pernalete nos cuenta qué hizo hoy la Casa Blanca.
Un informe de la Casa Blanca asevera que los requisitos de vacunación están incidiendo en el incremento de las tasas de inmunización de los estadounidenses. El presidente Joe Biden se reunió este jueves con directivos de empresas y organismos públicos donde se han establecido los criterios de estar completamente vacunado o la realización semanal de pruebas de detección de coronavirus.
A Monday, New York City reported that 96%.
El lunes, la ciudad de Nueva York informó que el 96% de sus aproximadamente 150,000 empleados escolares de tiempo completo recibieron al menos su primera vacuna antes de la fecha límite de vacunación. Entonces, desde el ejército hasta las grandes y pequeñas empresas, universidades y los empleadores de la atención médica y ahora el distrito escolar más grande de la nación, hemos visto que los requisitos de vacunación funcionan.
Esta campaña tiene la lupa puesta sobre la meta de hacer que las personas vuelvan a trabajar en sus lugares de oficio y fortalecer la economía del país.
Ya hemos visto que los requisitos funcionan. Para nombrar solo un par de ejemplos, más del 99% de los trabajadores de United Airlines cumplen con los requisitos de vacunación de su empresa, frente al 59% en agosto.
Este panel de expertos insiste en que la decisión individual de recibir la vacuna es la mejor vía para favorecer al colectivo nacional al elevar la tasa de inmunización y vencer al coronavirus en los meses venideros. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el 57% de la población estadounidense está completamente vacunada. Según expertos, la inmunidad colectiva se puede lograr al sobrepasar el 70% de la población inmunizada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 10:25, quieto en primera, los deportes llegan con el especialista Pepe Lacayo.
Richard, muchísimas gracias. Vamos a comenzar rapidito con el boxeo profesional porque el pugil cubano Robeysi Ramírez acaba de publicar en las redes sociales que este sábado subirá al ring con Cuba y mi gente en el corazón. Es más, va a estar vistiendo unos shorts que dicen patria y vida. Así que una vez más Robeysi Ramírez, en solidaridad con las manifestaciones pacíficas en Cuba. Agua y vida, el tren Ramírez. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Todo el mundo quiere saber qué está pasando en este momento. Gracias a Randy Arozarena, el cubano acaba de jonronear. Los Tampa Bay Rays están en este momento blanqueando 4-0 a los Medias Rojas de Boston. El partido está en el séptimo inning con los Medias Rojas bateando en la apertura del séptimo. Por Tampa Bay en este juego, la botó el dominicano Nelson Cruz, la botó el cubano Randy Arozarena. Ustedes recordarán que el año pasado, en la postemporada, Randy Arozarena batió promedio casi de 400 con promedio en base por encima de los 400. Bueno, ha comenzado otra vez en la postemporada. Randy es un pelotero totalmente distinto. El otro cubano del equipo tampeño, Yandy Díaz, una carrera impulsada con un hit en este partido. Así que entre los dos cubanos, ya el Tampa Bay está derrotando 4-0 a los Medias Rojas de Boston. Y también gracias al abridor McClanahan, que lanzó 5 entradas completas, 5 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 3 Medias Rojas. Ya han habido 2 relevistas para el equipo de Tampa Bay, que está a solo 9 outs de tomar ventaja de 1-0 sobre los Medias Rojas. En este partido por el Boston, Kiki Hernández, hasta ahora de 3-0 con un ponche. No hay mucho que contar, solamente 6 hits para los Medias Rojas, ninguno de ellos bases extra. El venezolano Rodríguez solamente duró un inning y 2/3 con 2 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 1 y se fue del partido. Luego entró Richards, luego entró Pivetta. Pivetta le sonó justamente Randy Arozarena el jonrón. Así que en este momento, repito, 4-0 están ganando los Tampa Bay Rays. Esta tarde, los Astros de Houston castigaron 6 carreras por 1 a los Medias Blancas de Chicago, gracias al cubano Jordan Álvarez, que conectó doblete, conectó jonrón, impulsó 2 carreras, anotó otras 2. Es más, en las redes sociales de Facebook de martinoticias.com, ya colgué el jonrón que conectó esta tarde Jordan Álvarez contra los Medias Blancas de Chicago. Los Astros de Houston ganaron el partido 6-1 y tomaron ventaja de 1-0 en esa serie divisional. El otro cubano por los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces y dejó a 2 hombres en circulación. Por los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada con un hit en 3 turnos al bate. El cubano negoció un boleto. José Abreu con 2 imparables en 4 turnos al bate para los Medias Blancas impulsó la única carrera para su equipo. El catcher cubano Yasmani Grandal se fue en blanco de 4-0 y dejó 4 hombres embarcados en base. Y Luis Robert Moirán con 2 hits en 3 turnos al bate y le sonaron un pelotazo. Lo pescaron robando segunda base y eso fue todo para los Medias Blancas de Chicago, que se ven abajo en la serie 1-0. Así que Houston tomó ventaja, Tampa Bay a solo 5 outs de tomar ventaja de 1-0. Ahora pasamos mañana. Hay 4 partidos en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. A las 2 de la tarde, los Medias Blancas contra los Astros de Houston. A las 4, Atlanta contra Milwaukee. 4:30 para ser exactos. A las 7 p.m., Boston contra Tampa Bay, el segundo partido de esa serie. Y a las 9:30, los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco. Y por si acaso se lo perdieron, esta tarde en la Liga Europea de Naciones, Francia derrotó a Bélgica 3-2, viniendo de atrás, estaba perdiendo 2-0. Hasta el minuto 69 metieron 3 goles consecutivos y ganaron el partido 3-2, clasificando a la final de la Liga Europea de Naciones contra España este domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Bélgica no tiene más remedio que jugar contra Italia el partido por el tercer lugar. Los goles franceses, Karim Benzema, Kylian Mbappé de penalti en el minuto 69 y Theo Hernández en el minuto 90. Habían comenzado para Bélgica, Yannick Carrasco en el 37 y Lukaku en el 40. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Activistas han calificado de inaudita la situación de los derechos humanos en Cuba y piden desde la isla solidaridad internacional con el pueblo de Cuba. José Luis Ramos informa.
El sociólogo Dimas Castellanos dijo que a medida que el régimen incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, periodistas independientes, sociedad civil, ante la crisis de los derechos humanos en Cuba, la solidaridad se impone en estos momentos.
Porque es que lo que está pasando en Cuba es totalmente inaudito. Yo creo que tenemos más presos políticos nosotros que casi toda la región de América Latina. No conozco los datos, pero en la proporción de la con la población cubana, que es de unos 11 millones más o menos, la cantidad de presos políticos y presos de conciencia va en aumento, pero de forma escalada. Aquí la economía no crece, pero eso sí está creciendo.
Castellanos se refirió a las protestas antigubernamentales del 11 de julio y manifestaciones posteriores respondidas con detenciones arbitrarias de cubanos que permanecen en la cárcel en espera de juicio y otros que fueron condenados.
Y eso está demostrando cada vez más claro ante el mundo la naturaleza del régimen cubano. Sobre todo el último gran grupo que ha entrado en la cárcel es un grupo que entra por hacer uso de un derecho constitucional, que esa es la cosa más grave. Cuando no estaba en la Constitución, bueno, pues bien, era anticonstitucional, pero ahora está en la Constitución.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, resaltó el valor de las personas que alzan sus voces cada día en reclamo de cambios democráticos, pidió solidaridad con el pueblo cubano, pero especialmente con los activistas presos.
Es justamente darle visibilidad a estos casos, personas presas por expresarse libremente, por manifestarse, artistas también como Luis Manuel Otero, Michael Castillo, el periodista Esteban Rodríguez, que siguen bajo la custodia de la seguridad del Estado en las cárceles cubanas, a merced de lo que puede ocurrir ahí, que sabemos que siempre están en riesgo cuando están en esa situación. Entonces yo creo que es el momento para eso, para empujar a esa visibilidad y que la gente entienda lo que está pasando en Cuba. Nunca se puede perder una oportunidad para dar a conocer la situación en la que estamos, que no solamente es la crisis económica, sino también esta situación de represión.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido desde el 11 de julio, está siendo maltratado físicamente en el penal de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. El pastor apostólico Alain Toledano Valiente expresó a Radio Martí su temor por la integridad física de Rosales Fajardo.
Ahora tenemos al pastor Lorenzo Rosales, pastor que salió y se unió al pueblo en la protesta del 11 de julio, la prisión de máxima seguridad en Santiago de Cuba llamado Boniato. Lo que conocemos es que ha sido agredido físicamente a militares. Se pusieron de acuerdo para afectarlo a él, mandando reclusos que lo golpearan. Paliza ha recibido. Le prohibieron incluso hablar conmigo, que me llamara aquí a la casa, pero ahora pudo hacerme una llamada y pude conocer de buena mano que está siendo agredido. Él me dice que ahora ha podido hacer algunas relaciones dentro con algunos reclusos, que Dios le ha dado gracia, pero que ha pasado momentos difíciles de agresión. Entonces, es confirmado, se repite la historia, que también ha sucedido con muchos que han estado recluidos, ahora se repite con el pastor Lorenzo. Está siendo agredido, está siendo atacado, y no creo que sea directamente porque los presos lo odian, porque la gente ama a Dios y la gente respeta a los pastores aún dentro de la prisión. Todo esto está siendo provocado y quiero denunciar esto porque creo que la vida de él está corriendo peligro en el lugar donde está y su salud también está corriendo peligro porque es un hombre que está padeciendo problemas de enfermedad.
A su turno, el preso político cubano Yandier García Labrada, quien es integrante del Movimiento Cristiano Liberación, cumplió este miércoles 6 de octubre un año en prisión. Desde la provincia de Holguín, el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional de la organización, reveló que García Labrada estuvo enfermo de COVID en la cárcel y denunció las condiciones en que se encuentra recluido en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por el típico.
Durante este tiempo, el Movimiento Cristiano Liberación ha venido realizando una campaña, en primer lugar, denunciando todas estas injusticias y arbitrariedades alrededor del arresto y el encarcelamiento de Yandier, con el propósito de visibilizar, de darle la justa dimensión tiene este caso y continuar llamando la atención ante el mundo, ante las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, para continuar la presión sobre el régimen, para lograr, por supuesto, no solo la excarcelación de inmediata e incondicional de Yandier, sino de todos los presos políticos y de conciencia, que es uno de los objetivos primordiales en este caso. Alrededor de 15 días enfermó de COVID y virtualmente lo mantuvieron en su prisión, en su celda, sin asistencia médica adecuada. Actualmente no sabemos el estado real de salud. Durante el encarcelamiento, los presos comunes, la prisión es horrible, y entonces, sumado a esto, diríamos nosotros, lo que agrega la policía política a las personas, a los presos políticos y de conciencia, para hacerle aún más difícil su estancia, su permanencia en la prisión. El acoso de la población penal común, que a veces se presta desgraciadamente a actos indebidos de violencia, sobre todo contra los presos políticos, y todo lo demás, el acoso permanente de la policía política, la suspensión de las visitas, la suspensión de las llamadas telefónicas, todo contacto posible con el exterior, con la familia, lo cual agrava aún y hace más penosa la estancia en la prisión.
Amnistía Internacional ha exigido al gobierno de Miguel Díaz-Canel información verídica sobre el estado de salud del preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. En un tuit divulgado por Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía Internacional para las Américas, la Organización de los Derechos Humanos también pidió la libertad inmediata del artista, quien realiza esta huelga de hambre en la prisión de Guanajay. Otero Alcántara, coordinador de San Isidro, fue arrestado el 11 de julio. El PEN América y PEN International han exhortado a las autoridades de Cuba a excarcelar al artista disidente sin que su salida permanente de la isla sea una condición para su liberación. De otra parte, Manuel Cuesta Morúa, vocero del Partido Arco Progresista y coordinador de la plataforma Nuevo País, se solidarizó también con el llamado nacional a marchar el próximo 20 de noviembre. A través de Twitter, publicó que la solidaridad con los ciudadanos cubanos y sus identidades se sigue expresando y que el Estado cubano debe respetar el derecho a la reunión y a la manifestación pacífica y debe cesar la represión contra quienes convocan a la marcha cívica por el cambio. Asimismo, el cantante Yotuel Romero lanzó una campaña a través de las redes sociales a favor de que los raperos cubanos, el Osorbo y el Funky, puedan viajar a los Estados Unidos y participar en los premios Latin Grammys, ya que ellos, como él, están nominados en dos categorías por la canción Patria y Vida. Roxana Romero tiene los detalles.
Yotuel Romero acudió a su cuenta de Instagram para exigir al régimen castrista que permita a dos de los artistas que participaron en el tema Patria y Vida viajar a Estados Unidos para estar presentes en la entrega de los Grammy Latinos el próximo mes de noviembre. El ex integrante del grupo Orishas puntualizó en sus redes que los raperos cubanos Michael El Osorbo, que sigue preso en la isla, y el Funky deberían participar en la ceremonia de los premios. Romero escribió: intentando todo para que nuestros hermanos, a Michael Osorbo y al Funky Cuba, nos acompañen en la noche de los Latin Grammys. Imagínense lo que sería, especialmente para hashtag Free Michael Osorbo, que está preso por cantar la canción hashtag Patria y Vida, que pudiera estar esa noche sentado en ese premio y que escuche su nombre entre los nominados, agregó Yotuel, otro de los artífices de la canción que ha sido vista más de 9 millones de veces en YouTube desde su estreno en febrero. Patria y Vida, el himno de las protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio, está nominada en dos categorías, Mejor Canción y Mejor Canción Urbana. El sencillo pide cambios en Cuba y en su estribillo le dice al régimen castrista: se acabó. Yotuel remata su mensaje en Instagram con una petición: ayúdenme mi gente con este hashtag Michael el Funky Latin Grammy. Si entre todos los cubanos libres nos ayudamos, otro gallo cantaría. Los otros artistas del proyecto son Alexander Delgado y Randy Malcolm, integrantes del dúo Interzuna y de Summer Bueno. La ceremonia de premiación de los Latin Grammy, premios que otorga la Academia Latina de la Grabación, se celebrará el 18 de noviembre en Las Vegas. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba sigue reportando un descenso de los contagios del COVID, aunque sigue alto. El reporte divulgado en las últimas horas, para este 6 de octubre, se registran 3.833 nuevos casos y 39 muertes. Según los datos oficiales del MINSAP, Cuba acumula 907.941 contagios y 7.742 muertes. Permanecen ingresados 48.818 pacientes, de ellos 25.948 con síntomas sospechosos. Pinar del Río registró en la jornada de ayer 759 casos nuevos, Camagüey 689, Santi Espíritus 490 y Las Tunas 418. Y el turismo contra la salud del régimen castrista intenta dar otra diferente, muy diferente imagen a la realidad epidemiológica. Luis Guardia informa.
Los medios oficialistas de prensa se hacen eco de la reapertura de los centros gastronómicos en la capital cubana. El gobierno de La Habana, en un intento por echar a andar la economía local, autorizó incluso operar a los negocios privados.
Realmente el régimen tiene la capacidad de manejar las cifras a su antojo.
Miembros de la sociedad civil cubana han cuestionado las estadísticas suministradas por el Estado Partido y opinan que esta llamada reclusión u hospitalización en casa es una forma más de desvirtuar la verdadera situación epidemiológica y el colapso del sistema de salud en la isla comunista.
Tienen los mecanismos y lo están usando, y ya a partir de noviembre empezarán, ya van abriendo, ya están abriendo restaurantes, ya están abriendo otros locales para supuestamente mostrar una cierta normalidad. Y como he dicho en algunos programas anteriores, las personas han ido pasando el coronavirus en Cuba a lo salvaje.
El portal digital Cubanet entrevistó a varios de quienes fueron confinados en sus hogares tras contraer el COVID-19. El régimen anunció la reapertura al turismo para el 15 de noviembre, pero el ministro castrista del ramo dejaba claro en la televisión oficialista el pasado 9 de septiembre que la mayor de las Antillas no ha dejado de recibir visitantes. Ahora se flexibilizarán los protocolos higiénicos sanitarios en un desesperado intento, según conocedores del tema, para atraer a los viajeros internacionales. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
La organización Conexión de Artistas en Riesgo sostuvo en Miami una reunión con activistas cubanos durante un foro de Oslo por la Libertad. Dicha organización es un proyecto de PEN América, el cual defiende la libertad de expresión en las Américas. Representantes del grupo PEN conversaron con delegados de PEN Cuba en el exilio y del Centro por una Cuba Libre. Y el artista cubano Julier P. ganó el concurso 11J de Arte Urbano con su obra Boom, según anunció el Observatorio Cubano de Conflictos el 5 de octubre. Yolanda Huerga.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., fue el ganador del concurso 11J de Arte Urbano que promueve el Observatorio Cubano de Conflictos.
Tenía como objetivo ver cómo habían percibido los cubanos de a pie lo que pasó el 11 de julio. Y fue muy interesante porque hubo muchos trabajos que reflejaron la terrible represión que hubo, pero otros se referían a cadenas rotas, a un antes y a un después.
Dijo Marlene Moleón, presidenta del jurado que otorgó el premio.
Fue concedido por unanimidad a Julier porque ese regalo refleja una bomba de tiempo, y eso es lo que hay en Cuba hoy. Ya después del 11 de julio, Cuba no es la misma que era antes.
El galardón, acompañado de $500, fue otorgado a Boom, que pertenece a la serie Regalos, compuesta por más de 200 piezas dibujadas en pedazos de concreto y colocadas en lugares públicos o cercanos a instituciones del gobierno.
Después de tanta lucha y de tanto trabajo, y de que a partir de la censura y el silencio del gobierno no reconozcan todo ese esfuerzo y todo ese tiempo que he dedicado al arte y a la denuncia y a la conciencia, ¿no?
Señaló Julier
Pay. Y reconocimientos lo deben tener toda esa gente que estaba presa injustamente en Cuba por seguir así su derecho, por querer una Cuba libre, por querer una Cuba sin más opresión.
El segundo segundo lugar, con $250, fue otorgado a Omaida Estrada Riverí por un dibujo a lápiz que se refiere a la represión policial durante las protestas del 11 de julio. Se otorgaron 4 menciones a Jordan Enamorado, Judith Aria Martínez, Norislin Almarés y Jesús Alberto Martínez Fernández. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 10:45, otras noticias de América Latina. México ha repatriado vía aérea este miércoles a un grupo de 129 haitianos.
México repatrió el miércoles a un grupo de más de 100 migrantes haitianos. La estrategia es coordinada con Puerto Príncipe ante la crisis que desató una oleada de personas que intentaban llegar a Estados Unidos sin documentos. El vuelo partió de la sureña ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, que es fronterizo con Guatemala. Es el segundo grupo de migrantes que son repatriados a Haití. Antes de su repatriación, los migrantes gritaron consignas de protesta, pero fueron tranquilizados por agentes de la Guardia Nacional, según una fuente policial. El primer grupo fue repatriado el 30 de septiembre pasado, con la diferencia de que el Instituto Nacional de Migración se refirió al hecho como un retorno voluntario asistido. México comenzó a devolver a su país a los haitianos después de que Estados Unidos ejecutara deportaciones masivas entre los cerca de 15.000 migrantes que acamparon bajo un puente fronterizo entre las ciudades del Río en Texas y Acuña del lado mexicano. Desde hace poco más de 3 meses, decenas de miles de haitianos protagonizan un éxodo que atraviesa el continente, desde puntos tan lejanos como Chile y Brasil, con tal de cumplir el sueño de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo. Ante la negativa de Washington de recibirlos, muchos de ellos están optando por solicitar refugio en México y buscar oportunidades en el país latinoamericano.
La apertura comercial de la frontera colombo-venezolana anunciada por el régimen de Nicolás Maduro aún no se concreta. Alejandro Marcano.
Tras el anuncio del régimen venezolano de una supuesta apertura comercial que los llevó a remover los contenedores en los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela, el paso permanece siendo exclusivo a estudiantes y personas que cruzan solo por razones médicas.
Lo único diferente es que no están los containers, pero igual dijeron que se va a reabrir comercialmente, más no para que las personas pasen de manera normal por el puente, no. Solamente los casos de que pasen estudiantes o con cita médica. El resto no pueden pasar.
El resto de las personas que quieren cruzar y lo vienen haciendo siguen utilizando las trochas, aquellos peligrosos caminos clandestinos que atraviesan el río. Los viajeros pagan poco más de $9 para llegar al otro lado.
En los pasos irregulares y en las trochas, como se les dice, solo pasan cosas negativas. El hecho que una persona le cobren por pasar por ahí, que esté sometida a extorsión, no es un hecho positivo. Exponen su vida, exponen su integridad. Por eso los esfuerzos siempre tienen que estar enfocados a pasos formales por el puente, pasos seguros.
Colombia y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando Bogotá, junto a otros 50 gobiernos, reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Guaidó intentó ingresar ayuda humanitaria por la frontera, en lo que el oficialismo tachó como un intento de invasión extranjera. Entre tanto, Leopoldo López, líder opositor y jefe del partido al que pertenece Juan Guaidó, aseguró en su visita a Miami que el gobernante venezolano solo le importa buscar la legitimidad de su cargo.
Yo espero que Europa esté muy atento con esa misión, que los grupos políticos del Parlamento Europeo estén muy atentos, que los grupos en Bruselas estén muy atentos, de que Maduro lo que busca es blanquearse, es legitimarse. Incluso lo que está buscando es una legitimidad retroactiva.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de la División de América de Human Rights Watch, considera de impresionante el testimonio en Guatemala de una juez honesta que denuncia infiltración, robo de expedientes, espionaje y amenazas de muerte, y subió las declaraciones de ella en su cuenta de Twitter.
He vivido la infiltración de personal en el juzgado a mi cargo, quienes filtraban información, me vigilaban, sustrajeron actuaciones y expedientes de casos de alto impacto, realizaron espionaje y grabaciones del trabajo del juzgado y no han sido investigados ni sancionados penal ni administrativamente. Al contrario, han sido beneficiados con traslados y otros privilegios. También he recibido amenazas de muerte en mi contra y contra mi familia y muchos mensajes que atacan mi condición de mujer y de juez, por lo cual cuento con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco son implementadas de manera adecuada por el Estado.
26 grados en Santi Espíritus a esta hora, intervalos nubosos Varios senadores demócratas de Estados Unidos han criticado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por no combatir la estrategia de Washington hacia Cuba. Desde Washington, D.C., Michelle Saguer regresa.
En una audiencia para estudiar la nominación de Yulisa Reynoso como nueva embajadora de Washington ante España y Andorra, los legisladores presionaron a la funcionaria para que influya ante el gobierno español en cuestiones relacionadas con América Latina, específicamente Cuba y Venezuela. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, dijo que estaba preocupado porque España no ha sido particularmente de ayuda, en concreto en el hemisferio occidental, y porque España ha adoptado puntos de vista que están fuera de la democracia y las disposiciones en derechos humanos que uno esperaría ver de un aliado de la OTAN, según dijo. Añadió que también le preocupa la postura del gobierno español hacia Cuba.
It seems to me that the Spaniards are more care more about their.
Él dice que parecería que los españoles se preocupan más por sus hoteles e inversiones en Cuba que por la democracia y los derechos humanos. Dice que también le preocupa el rol de España en Venezuela, que es un cáncer en el hemisferio occidental. En respuesta, Reynoso, que es de origen dominicano, dijo estar familiarizada con la mediocre política de España frente a algunos países latinoamericanos, principalmente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Reynoso, que fue embajadora ante Uruguay durante el gobierno de Barack Obama, afirmó que como embajadora en Madrid tendrá como objetivo que España hable más fuerte en lo que respecta a estos países, dada su importante influencia y sus intereses, principalmente en Cuba. Añadió que España puede hacer mucho más. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, alertó este jueves de las implicaciones que tienen por la seguridad de la alianza y las democracias el comportamiento de China y Rusia. Al inaugurar en Bruselas una reunión del Consejo del Atlántico Norte, Stoltenberg dijo que la OTAN se enfrenta a una competencia estratégica creciente, un autoritarismo en avance y una inestabilidad generalizada. El político noruego agregó que esto está impulsando un comportamiento más agresivo de Rusia y una China cada vez más directa. El secretario general de la OTAN resaltó que estas tendencias tienen implicaciones importantes para la seguridad, democracia y estilo de vida de los países que integran la alianza. A su turno, el ministro de Defensa de Taiwán advirtió que el Ejército de Liberación Popular de China tendrá para el 2025 la capacidad de llevar a cabo una invasión total de la isla democrática. Xu Guocheng dijo que China ya dispone de dicha capacidad militar y que los Estados Unidos se comprometieron a prestar la asistencia necesaria para que la isla se defienda por sí misma, pero agregó que China tendrá la posibilidad de limitar el costo de una invasión a escala total para ese año 2025. El Ejército de Liberación Popular de China voló 150 aviones en la zona de espacio territorial de Taiwán los primeros 5 días de octubre, con 56 aeronaves y el 4 de octubre la mayor cantidad de incursiones en un solo día. ¿Quiénes son los ganadores o el ganador del Premio Nobel de Literatura? Le preguntamos a nuestro colega Jorge Orellana.
El novelista Alburzanac Gurnak, nacido en Tanzania y residente desde hace años en el Reino Unido, ganó el Premio Nobel de Literatura, anunció la Academia Sueca. Gurnak, que creció en la isla de Zanzíbar, pero llegó a Inglaterra como refugiado a finales de la década de 1960, fue galardonado por su escritura empática y sin compromisos de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados atrapados entre culturas y continentes. Gurnak ha publicado una decena de novelas, además de libros de cuentos. Es conocido sobre todo por su novela Paradise, Paraíso, de 1984, ambientada en África Oriental durante la Primera Guerra Mundial, y a pesar de que el suajili es su lengua materna, su herramienta literaria es el inglés, según la fundación del Premio Nobel. Mats Maul, secretario permanente de la Academia Sueca, dijo: el Premio Nobel de Literatura para el 2021 se otorga a Alburzanac Gurnak, nacido en Zanzíbar, activo en Inglaterra, por su penetración inflexible y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. El premio consiste en una medalla y la suma de 10 millones de coronas suecas, unos 980 mil euros o 1,1 millón de dólares. El año pasado la galardonada fue la poeta estadounidense Lois Gluck. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito del Reino Unido, el Reino Unido dejó solamente 7 países latinoamericanos en su lista roja de COVID-19. ¿Cuáles son las restricciones?
El gobierno británico retiró el jueves 47 de las 54 naciones y territorios, dejando solo a 7, todos ubicados en Latinoamérica y el Caribe. El relajamiento de medidas entrará en vigor desde el lunes. En tanto, la entrada desde Colombia, Ecuador, Haití, República Dominicana, Panamá, Perú y Venezuela continuará limitada exclusivamente a ciudadanos británicos y residentes. Estos países seguirán obligados a realizar 10 días de cuarentena obligatoria en hoteles designados por el gobierno, pero pagados por los viajeros, con un costo de unos $2,400 por persona. Los viajeros provenientes de los demás países de la región que hayan recibido vacunas autorizadas por el Reino Unido tampoco tendrán que presentar un test negativo de PCR al embarcar ni al llegar. En su lugar les bastará realizar una prueba de antígenos. Quienes no estén vacunados o el programa de su país no haya sido reconocido por Londres, aún tendrán que aislarse en sus domicilios durante 10 días y realizar los 2 PCR obligatorios. Bajo presión de los sectores turístico y aéreo, el Reino Unido impulsa una simplificación de los viajes internacionales. A partir del lunes, aceptará como válidas las vacunaciones en 37 nuevos países que incluyen Brasil, Chile y Colombia, así como Hong Kong, India, Sudáfrica y Turquía, entre otros.
Luces, cámara, acción, y ahora Tony Cano nos revela algunas de las noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento.
Farruko hace un homenaje a sus raíces puertorriqueñas y a la salsa en su álbum La 167, que incluye su éxito internacional Pepas, y a invitados como Pedro Capó, Mike Towers y Jay Wheeler. Desde su lanzamiento a finales de junio, el himno fiestero Pepas llegó a importantes listas de Billboard, entró al top 10 de la lista global 200, estuvo en los primeros 50 puestos de la lista Hot 100 y encabezó las listas de Hot Latin Songs y Hot Dance Electronic Songs. Tiene casi 300 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su video, estrenado a principios de agosto, suma más de 11 millones de vistas en YouTube. La canción ya tiene un remix de David Guetta. Todo pasó de repente. Es una locura lo que está pasando con el tema, pero estoy sumamente contento, dijo el reggaetonero en una entrevista reciente por videollamada desde Puerto Rico a propósito del lanzamiento de su noveno álbum bajo el sello de Sony Music Latin. El Festival Internacional de Cine de Morelia, FICM, se prepara para su segunda edición en formato híbrido con invitados como Leo Scarax, Lorenzo Vigas y Jason Rey. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Estuvo el ingeniero, gracias a Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, una feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y usar el nasobuco o mascarilla. Y por supuesto, estar siempre con Radio Martí. Buenas noches.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas la postemporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Este domingo a las 8 de la noche, la serie divisional de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.